Seguimos con el análisis. Marco Moreno nos acompaña en el estudio. Néstor Aburto también está junto a nosotros, revisando parte de lo que se desprende de esta primera vuelta, de si se endosan o no se endosan los votos, de quién tiene más trabajo por delante en la conquista de aquel electorado, de lo que pasó con las encuestas, la relación con los medios de comunicación. Yo creo que va a haber varias cosas que probablemente se van a ir decantando con el paso de los días, a propósito de justamente el tema de las encuestas, y quiero entrar ahí en cómo eso se va a plantear para la segunda vuelta.
Sin duda. No creo que hayan encuestas. Yo creo que a esta altura nadie se va a atrever. Además, el emplazamiento de ayer de Beatriz Sánchez fue con nombre y apellido. Llamó, dijo, hoy día quiero explicaciones.
La CEP y la Academia.
CEP y la Academia. Explicaciones.
¿Cómo es posible que me haya dado un 8% yo no, si saqué el 20%?
Yo no quiero ser abogado del diablo. Pero yo creo que las encuestas, efectivamente, y aquí yo quiero rescatar una declaración de Roberto Isikson de CADEM. No supieron leer efectivamente los indecisos. Si uno revisa la CADEM, efectivamente ellos pusieron en varias oportunidades el número de indecisos, y que era más o menos lo que llevó la balanza a que se mueva en favor de Frente Amplio. Pero en estricto rigor, las encuestas nos mostraron el camino de que va a haber segunda vuelta, que efectivamente Piñera y, en el caso de la CADEM, Piñera y Guille pasaban a segunda vuelta, y que Beatriz Sánchez quedaba instalada como una tercera fuerza política.
Claro, pero sobre lo que pasa es que Isikson sobrevaloró lo de Piñera y subvaloró lo de Casa, ¿eh? Porque de Casa. Allí hay una diferencia importante. Ahora comentábamos con Rayén afuera, digamos, fuera de micrófono, que efectivamente aquí con las encuestas nos equivocamos todos. Los analistas, los partidos, los comandos, los medios de comunicación.
¿Cuánta creo cabida que le vamos a dar los medios a la realidad que muestran las encuestas?
Ese es el problema. O sea,
Rayén, te podría preguntar, entonces las encuestas nos mienten cuando dicen que a la gente le interesa cambiar la AFP, no, les interesa cambiar las ISAPRE, les interesa cambiar el transporte.
Ese argumento,
que
entonces,
la aprobación del gobierno es de
30%. Pero es que, ojo, que las encuestas nos digan que a la gente le interesa algo, como por ejemplo cambiar las AFP o qué sé yo, es muy distinto a que las encuestas nos digan cuánto le interesa. Creo que no tiene que ver sobre plantear cuáles son los temas que generan conflicto o que generan disconformidad, sino con en qué porcentaje se sitúan esos temas dentro de la discusión pública. Porque Roberto Isikson lo decía,
dice,
finalmente nosotros acertamos en el orden en el que llegaron los candidatos. ¿Y es eso lo que nosotros le vamos a exigir a las encuestas? ¿Que nos den el orden en el que van a salir los candidatos, o le vamos a exigir precisión sobre las cifras?
Sí,
yo no lo tengo tan claro. Porque
ambiente,
se genera un ambiente, gala, lógico.
Como se dice, candidato.
Porque pasa a ser el titular de un medio.
Lo que estaba instalado antes era que Sebastián Piñera y Alejandro Guillé pasaban a la segunda vuelta.
Claro,
y
estaba instalando incluso que podía no haber segunda vuelta algún minuto.
Estaba instalado, pero aquí estamos en presencia de un fenómeno en virtud del cual, si ese ambiente, con las distancias, estamos hablando de la CEP, que le da un 8%, esperando un poco, 8%, o sea, una candidatura, casi lo dejaron como voto testimonial.
Claro.
También hizo alusión a un titular de un diario. Se acabó la magia. O sea, perdón, eso es tremendamente perjudicial. Y señalar eso en función de resultados que distan mucho. 12%, o sea, equivócate un poco. Esto es 3 veces, 4 veces el margen de error. Entonces, cuando se instala eso, incluso puedes dejar el tema para el elector diciendo, mira, cómo van a pasar
estos dos.
¿Cómo van a pasar estos
dos? Se va a perder, claro.
O puede pasar precisamente eso. Tu voto se va a perder. No sé, es grave.
Es delicado.
Aquí estamos ¿A cuántos puntos quedó Beatriz Sánchez de Alejandro Guillén?
¿Dos?
Sí, nada.
20-23.
O sea, fue el clima de opinión nada. Pública que instalaron las encuestas, fue lo que definitivamente es lo que llevó, ¿no es cierto?, a mirar inadecuadamente lo que ocurría en la realidad. Porque las encuestas sirven cuando tú tienes claridad sobre las variables, cuando hay cierta estabilidad en el comportamiento de los actores, pero no te sirven
porque
cuando
entonces no reconocer que no estamos leyendo correctamente.
El problema de la CEP y de la Academia es que ellos debieron habernos dicho, este es el porcentaje, efectivamente Sebastián Piñera marca esto, Guille marca esto, la tercera fuerza esto, pero todo esto puede cambiar con el 30% o 40% de personas que dicen indecisa. Que están indecisas, que no saben por quién van a votar.
Claro.
Yo creo que ahí es donde no se valoró el porcentaje que ellos mismos mantenían dentro del porcentaje de la encuesta, y que eso finalmente transformaba absolutamente el resultado
final. Y ese dato lo había dado la propia CEP. La CEP había dicho en los estudios agregados, digamos, hay un 30% de abstencionistas duros que no han votado nunca ni iban a votar. De hecho, no votaban incluso cuando el sistema era obligatorio. Porque no se habían inscrito. Y había un 25% de indecisos, que gente que ha votado alguna vez, ¿no es cierto? Pero que ha dejado de hacerlo en otra, y ese fue el grueso que no se leyó bien.
Lo vamos a poner en otro ejemplo para ahondar aún más en aquello. Se ha criticado mucho, en términos masivos, públicos, en redes, etcétera, la dificultad que es el poder realizar debates, por ejemplo, con estos 8 candidatos. Ya con 9 fue increíble, imagínense con estos 8. Fue complejo el que no se haya podido ahondar justamente en las propuestas de los distintos candidatos. ¿Y qué pasa si los medios tuvieran que cortar este queque en algún minuto para decir, bueno, hagámoslo solo con los 2 o 3 candidatos que tienen mejores números en las encuestas? Ahí sí que efectivamente la cifra que entregan las encuestas puede generar una variación fundamental en lo que la ciudadanía va a alcanzar a conocer a través de los medios de comunicación masiva.
Sí, pero sería un error de los medios de comunicación excluir a todos los candidatos, digamos.
¿Y entonces no es acertado seguir haciendo debates con 8 candidatos?
Yo creo que es lo que corresponde, es que si las personas lograron conseguir las firmas y tener el estar en una papeleta, creo que merecen el mismo trato y
pero
conocer sus ideas.
Otra franja.
Ahora
en
Estados Unidos eso se regula, porque son los expertos en debate y la Comisión Nacional de Debates, que es una comisión de los partidos políticos, establece que solo podrán llegar a los debates finales quien tengan un cierto porcentaje en las encuestas de opinión pública, es decir, sobre 20 puntos tú puedes llegar al debate y por lo tanto ahí un poco filtran para que no lleguen todos porque las barreras para poder acceder a las candidaturas, claro, muchos pueden ser postulante, pero efectivamente ahí hay un tema que está desregulado, el tema de los debates, no hemos querido meternos en eso.
Oiga, hablemos un poquito en honor al tiempo también
de la composición
del Parlamento, pero de la derecha, porque la UDI sufrió un revés importante en esa pasada.
Sí.
Hay 31 diputados elige en esta oportunidad la que ha sido históricamente la bancada más grande del Congreso. 31.
Chile Vamos tiene 73, a contar del 11 de marzo tiene 73 diputados. En el caso de Evópolis va a tener 6. El Partido Regionalista Independiente, ninguno. Renovación Nacional crece sustantivamente, 36 de esos 73 curiles. Y la Unión Demócrata Independiente va a tener 31.
Mira.
¿Qué es lo que pasa? RN, que se había menguado en las últimas elecciones, que le culparon en su minuto a Carlos Larraín, ¿no es cierto? Si sumamos los 36 más los 6 de Evópolis, porque en general los de Evópolis salieron, Evolución Política salieron de RN, suman 42. O sea, obviamente Evópolis se va a sentir mucho más cómodo sentado al lado de RN que de la UDI.
Bueno, el punto, la UDI tiene un revés importante.
Pero total, y los tocados por los coroneles de la UDI, por ejemplo, Pablo Terraza, aquí en el sector oriente, perdió.
O sea, ¿y quién perdió en eso? Es Jacqueline Marnesenberger. Mira, Terraza, Ulloa en Talcahuano, digamos, por nombrar algunos muy cercanos a la presidenta Van Rensselaer, que de alguna manera queda fuertemente cuestionada. Yo creo que aquí puede haber también, como en todos los partidos, la noche de los cuchillos largos, se va a adelantar o se puede retrasar, pero va a haber cuchillos largos, ¿no?
Y lo otro es lo interesante que Rayén lo planteaba, es que ahora la UDI tiene que mirar ¿qué UDI queremos? ¿La UDI de los coroneles, Van Rensselaer, que están derrotados? ¿O la UDI de Jaime Belolio, que postula una UDI más progresista, desempolvarse el pinochetismo duro y puro y salir a la conquista, digamos, de a lo mejor de lo que sería en Chile o lo que sería en un país normal, la derecha?
Pero,
y no una ultraderecha.
¿Y la UDI de Kast?
Es que ahí es...
¿Qué va a pasar con Kast?
Pero Kast, yo creo que él iba o quería esto. Quería lo que ha sucedido, sí, porque él va a generar primero su movimiento y después su partido, y probablemente va a ser como Marine Le Pen en Francia, de una ultraderecha. Y perdón, Kast como que no se arruga al decir, bueno, represento a ese sector ultraconservador, que técnicamente él es como la ultraderecha que está en todos los países. Y fíjese que a lo mejor para todos los sectores políticos es mejor que exista eso, para tener identificado un escenario con Kast y su gente. Y tienen derecho a hablar y democracia pura, pero tenerlos identificados y no revueltos. Yo creo que a la UDI esta es una oportunidad que a lo mejor tienen para recomenzar.
Hubo sorpresas, entre otras, en Valparaíso también. Lo hablábamos recién. Hubo un senador electo de el Frente Amplio.
Quería agregar una sola cosita antes de eso.
En Biobío de Valparaíso.
Lo están entrevistando. Senador electo, La Torre.
De diciembre, hay mucha gente que puede quedarse en la casa y eso es responsabilidad de Guillé, reencantar a esa gente. Y segundo, ¿qué le ofrece a esa ciudadanía que votó por Beatriz Sánchez, que votó por Marco Enrique Ominami, que votó por Alejandro Navarro, que votó por Carolina Goich, que uno podría decir, bueno, es una votación de centro izquierda, ¿Qué le ofrece Alejandro Guille? Ellos dijeron que iban a presentar un programa de gobierno en la segunda vuelta. Creo que fue muy irresponsable lo que hicieron. No fueron capaces de presentar un programa de gobierno.
¿Podría Beatriz Sánchez no apoyar a Alejandro Guille?
Podría pasar eso, podría pasar que lo apoye. Yo creo que...
¿Pero qué crees tú de la interna y con lo influyente que te transformas hoy día como senador electo?
A ver, yo, si me preguntas entre Piñera y Guille, yo no me pierdo. Yo sin duda que apoyaría a Guille, pero la pregunta de fondo no es... porque yo puedo opinar eso, pero la gente es la que va a decir, a ver, Guille me convence. ¿Qué ofrece Guille? ¿Ofrece más de lo mismo? ¿Ofrece simplemente poder por el poder? Ellos quieren, la Concertación quiere seguir gobernando, quieren tener un sexto gobierno en democracia. ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? Nosotros hemos planteado claramente algunas cosas. Asamblea Constituyente, no más FP, final CAE, por ejemplo, por decir tres cosas fundamentales. Preguntémosle a Guille si está de acuerdo con esas cosas, si los parlamentarios electos están de acuerdo con esas cosas. Entonces, hablemos en serio, pongamos sobre la mesa el proyecto país.
¿Hay futuro político para Beatriz Sánchez después de esta elección, crees tú?
Tiene un capital político brutal, se ganó la confianza de la ciudadanía, fue un fenómeno, estuvimos a punto de pasar a segunda vuelta.
¿Qué faltó para eso? Punto.
Mira, yo creo que más tiempo de campaña. Esto, Beatriz Sánchez partió hace poco tiempo, después de las primarias, ¿no? Yo creo que faltó mucho nivel de conocimiento. Uno se lo encontraba, yo, digamos, recorriendo la región, habían sectores donde no conocían todavía a Beatriz Sánchez, donde no la conocían, o donde se quedaban con alguna mala prensa porque hizo alguna declaración desafortunada o algún programa de televisión que la gente no le gustó. Las encuestas la daban siempre con un 10%, un 12%, la daban para abajo, ¿recuerdas? Y nosotros siempre teníamos la sensación en la calle que ella tenía mucha adhesión. Entonces nos mirábamos con cierta... veíamos con cierta sospecha esto de las encuestas, ¿no? Como le dábamos...
Pero esa misma encuesta que tampoco a ti te daban como favorito en Valparaíso. Ahí el apoyo, ir del brazo de Jorge Char fue muy importante.
Sí, sí, pero ojo, Jorge Char jugó un rol frente amplista. Yo no anduve haciendo campaña con Jorge Char por toda la región. Es más, él apoyó explícitamente y públicamente a Octavio González, que el presidente del Partido Humanista, porque tenían un acuerdo previo que yo respeto mucho, digamos, los acuerdos de las orgánicas internas del Frente Amplio, tenían un acuerdo antes de que yo llegara a esta candidatura. Sí, Jorge fue muy amable conmigo y me sacamos algunos videos juntos, algunas fotos, etcétera, pero yo no hice.
Yo insisto, Guille, después de lo que dice el senador electo, Guille no le puede hablar a la dirigencia del Frente Amplio. Ese es el error que lo podría condenar a perder la elección. Él tiene que buscar una estrategia al votante del Frente Amplio, ¿no?
¿Qué es lo que va a tener que hacer Piñera con la ADC?
Así es. ¿Es relevante el apoyo de Ricardo Lagos lo que no, haga le iba a decir, en esta pasada?
Ricardo Lagos, otro gran perdedor de la jornada de ayer. El laguismo definitivamente en retirada, perdió varios escaños, todos los que tocó perdieron. La verdad que es muy complejo, su hijo es el único que pudo conservar el puesto en la región de Valparaíso, pero la verdad que Ricardo Lagos es otro de los grandes perdedores de ayer domingo. ¿Qué duda cabe de eso?
Oye, en la zona del Maule, escuché a muchos hablar acerca de la maquinaria electoral y la experiencia que tenía en elecciones la esposa del senador Saldívar. Y decía, ojo con la sorpresa que puede haber ahí, porque sabe manejar las elecciones, porque hacen unas campañas increíbles, porque... Y bueno, finalmente...
Pero a él lo afectó la votación de ir en lista, Velasco, sí. No, pero Andrés Velasco sacó más votación. Son dos candidatos que se disputaron el centro. Sí. Andrés Velasco cometió un error. Él debería ser candidato presidencial y quizás. Y Osandone, otro de los que yo digo que también aquí se equivocó. Osandone era sí un candidato presidencial bien interesante.
Mira, Andrés Velasco lo afecta haber ido solo.
De no haber ido a las primarias.
De haber ido con candidatos más.
Tenía compañeros de lista que le sumaran realmente votos a su lista. No sacó más votos que Saldívar.
Ajá. Pero no sí, suma. Sí. Sí. No tenía compañeros.
Algunos claro. candidatos se vieron afectados en los dos casos. Lili Pérez también. Paupero y Mala.
Rossi también.
El Julio hecho Rossi de no tener un candidato presidencial con el que el electorado lo reconozca afecta en algunos casos a algunos parlamentarios no.
Ah, buena pregunta.
Bueno, Lili Pérez, perdón, ellos dijeron, Andrés Velasco dijo, Ciudadanos, o sea, no siempre, tiene candidato
siempre
presidencial.
Siempre es importante tener una buena carta presidencial, por ejemplo, en el caso de Beatriz Sánchez, a ella como persona le va muy bien en la presidencial. Eso no se refleja que sea igual en la diputada. En la diputada el Frente Amplio baja su porcentaje, no es lo mismo que en la presidencial, de hecho saca 16.50. No los 20 que tiene Beatriz Sánchez. O sea, Beatriz Sánchez le fue mejor. En el caso de Sebastián Piñera, fue un muy mal candidato en esta primera etapa Sebastián Piñera, porque Sebastián Piñera saca menos de lo que saca todo Chile Vamos. ¿Te fijas? Entonces ahí empieza ahora la cuenta y bueno, y Alejandro Guille, ¿para qué decir? Digamos, a lo que voy yo, que si sumamos Chile Vamos, que sacó, de hecho Chile Vamos sacó 38.66. Sebastián Piñera sacó 36. 36. ¿Me entiende lo que quiero decir? En que en algunos casos fue el candidato le fue mejor que a los partidos, que en el caso de Beatriz Sánchez, lo cual habla que Beatriz Sánchez hizo una buena campaña, y en otros como Sebastián Piñera le fue por debajo de lo que le fue a su sector.
En esos casos uno entiende por qué se demoraron tanto, o algunos directamente rehuyeron de sacarse la foto.
Al que le fue mal en todos los niveles, a propósito de lo que decía Néstor, a la DC, porque
no, es que la
en Valparaíso, por ejemplo, Walker y Cornejo,
los dos fuera.
¿Cuál es el centro político en Chile?
Gran pregunta.
Yo creo que el mismo centro, los que son centristas, llamémoslo así. Primero, Chile es un país que es despolitizado. Las personas, incluso hay muchos que uno se encuentra que le da como pudor hablar de política, muy distinto a los peruanos y los argentinos. Y en ese contexto, los quienes pueden ser centristas, llamémoslo así, del centro político o centro progresista o conservador, yo creo que no tienen un partido que tú digas este me representa. Yo creo que el centro se abandonó, y se abandonó por todos los sectores.
¿Dices que se dio vuelta lo de Huenchumilla, están diciendo en las redes sociales?
Sí, señor.
Sí.
Perdón, que se dio en el sentido que salió electo.
Durante la noche.
O que se volvió a dar vuelta.
A ver, yo estuve aquí a las 3 de la mañana en estos mismos micrófonos, ustedes no me van a creer, pero en estos mismos micrófonos. No, me fui a cambiar
ropa. A las 9:30 me estaban distanciando.
¿Se dio vuelta de nuevo?
¿Otra vez?
Es que si se dio vuelta es que entonces...
Estoy seguro, esto puede...
A ver,
yo recuerdo, mi propio cierre de transmisión anoche fue con Huenchumilla sin salir electo, y esta mañana fue electo.
Con la victoria de Huachain,
claro.
Si nosotros pero lo dimos, mañana... mire, les voy a contar, pasadas las 2 de la mañana, yo ya me iba, habíamos estado en el trasnoche analizando, y sigue al menos sigue obteniendo 38.131 versus 37.903 de Chain. O sea, sigue en los registros como electo. Y ahí en ese minuto se cambió, de hecho hablamos aquí en la radio a esa hora con Francisco Huenchumilla, y dijo, bueno, estábamos esperando las últimas mesas que eran de una población de Temuco, que llegaron, y eso finalmente materializó su triunfo. Pero fue muy ajustado, dijo que Chain había sido un gran candidato.
¿El Partido Comunista aumentó sus parlamentarios?
Carmen Hertz. Pero perdieron su candidato a senador. No, que fue una
perdieron
derrota,
a Lautaro
una
Carmona,
que les duele, yo creo.
Pero el Partido Comunista sacó 8 cupos. Hablemos en cifras repartidoras, sacó 8 cupos.
¿Qué arrastró Vallejo?
Dos arrastres.
Que Vallejo,
fue bien pensado ahí.
155 diputados y diputadas.
Oiga, amigos auditores, imagínense la cantidad de plata que nos va a costar. Vamos a ver si se bajan las dietas estos muchachos.
Sacarle la declaración al final acá, ya.
Oye, ojalá que los nuevos contesten los teléfonos, porque
está pidiendo aumento de sueldo Oscar Cáceres, porque le va a tocar.
Otra mano, le vamos a comprar una mano.
Ojo,
china,
sí,
que le tenga
sí,
otro micrófono. No, lo que le iba a decir, que los parlamentarios que lleguen, muchos a lo mejor nos están escuchando, contesten los teléfonos, muchachos, porque es importante, y los teléfonos se los pagamos nosotros con los impuestos.
Así es, tal cual.
Gracias, Néstor, por estar junto a nosotros aquí. Gente. Sí, pues. Gracias, Marco Moreno, por acompañarnos.
Será transferido a un mensaje de voz.
Usted apaga el teléfono, ¿no? Ya.
Nos vamos a una pausa. 10 de la mañana y 30 minutos. Regresamos con más Expreso Bio Bio.